Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 30 de septiembre. Hoy es la fiesta de San Jerónimo. Comienza aquí, El Espejo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Otro viernes más les saludamos, les damos las gracias por dejarnos acompañarles en los próximos 25 minutos de radio para mirar en el espejo de la iglesia en Burgos y descubrir algunos de sus reflejos más llamativos. Yo soy Álvaro Tajadura y estoy acompañado del incansable Raúl González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Que nos esboza ya algunos de los contenidos informativos que centrarán hoy nuestra atención.
Pues nos vamos a desplazar hasta la catedral, donde esta mañana ha comenzado esa segunda edición de la lectura continuada de la Biblia durante 24 horas seguidas. Conectaremos en directo para ver por dónde se llegan y además descubriremos cómo los cofrades de la archidiócesis celebraron el pasado sábado su encuentro anual y cómo tras unos días de clase los colegios diocesanos también han arrancado hoy de forma oficial el curso. Además estaremos en la conferencia episcopal donde esta semana don Mario Iceta asistía a la reunión de su comisión permanente y en nuestra historia de hoy charlaremos con Félix Castro Lara, el nuevo deán de la catedral.
Y también dedicaremos unos minutos en nuestro espejo, Raúl, para conocer las propuestas diocesanas que trae el calendario.
Efectivamente, que no son pocas. Encuentro de Naciones, Pregón del Domum, la celebración de una vigilia de oración por la creación, una peregrinación a Tierra Santa, conciertos en el Museo del Retablo y un interesante taller de formación de acompañamiento familiar son algunas de las citas propuestas que después vamos a dar todos los detalles.
Y en nuestra sección final del Espejo hoy vamos a charlar con José Luis Lastra, el vicario de Pastoral. Iniciado ya el curso pastoral en la archidiócesis, queremos conocer por dónde va a ir el rumbo de la archidiócesis en este año en el que se intentará comenzar a poner en marcha las propuestas de la Asamblea Diocesana. Así que ya lo ven, quédense con nosotros porque, como ven, el programa de hoy viene cargado de contenidos y yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla
Caín
cubría...
atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Respondió Caín.
Tenía Noé 600 años cuando vino el diluvio a la tierra. Noé entró en el arca con sus hijos, su mujer y sus nueras para librarse de las aguas del diluvio.
Esperó otros 7 días y de nuevo volvió a soltar la paloma desde el arca. Al atardecer, la paloma volvió con una hoja verde de olivo en el pico.
Los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad.
Bueno, pues son algunos de los pasajes de la Biblia que se están escuchando desde esta mañana en la capilla del Santo Cristo de la Catedral y cuya lectura se prolongará hasta mañana sábado de forma ininterrumpida. La lectura continúa, esto es sonido en directo. Es Donato Miguel Gómez Arce, el vicario judicial, quien está leyendo en estos instantes.
Bueno, pues es la segunda vez que se lleva a cabo esta iniciativa desde que se pusiera en marcha el pasado año en el marco del octavo centenario de la Catedral. El Cabildo, la Facultad de Teología y la Delegación de Pastoral Universitaria y de Cultura congregan estos días, durante estas 24 horas, a 144 lectores de toda la provincia para declamar algunos de los textos más significativos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Una actividad que persigue tres objetivos, como señala uno de sus organizadores, Jesús María Álvarez.
En primer lugar, difundir y dar a conocer la Biblia porque es la gran desconocida entre los creyentes. En segundo lugar, implicar a personas de diferentes colectivos de la sociedad, estudiantes, jóvenes universitarios, miembros de diferentes parroquias y delegaciones diocesanas en la lectura de la Sagrada Escritura. Y en tercer lugar, descubrir que la belleza del arte, como es el arte de la Catedral de Burgos o de cualquier monumento de carácter religioso, no se entiende si no se conoce la Biblia y si no se percibe que en última instancia es expresión de la fe de los creyentes.
El arzobispo don Mario Iceta ha sido el encargado de abrir la lectura, como escuchábamos antes, con la declamación de los primeros capítulos del Génesis. Según ha declarado, la Biblia es un libro que habla del amor de Dios por la humanidad y que ha de mover a quien la lea a cumplir ese mismo dinamismo de amor.
Por tanto, que sea un relato que también suscite este amor
y nos haga percibir la misericordia que Dios tiene por cada uno de nosotros y por toda la humanidad.
El acto puede seguirse en directo hasta las 10 de la mañana de mañana sábado a través del canal de YouTube de la Archidiócesis de Burgos.
Y ahí también en la catedral esta misma mañana se han dado cita algunos alumnos y profesores de los colegios vinculados a la archidiócesis.
Aunque ya hace semanas que comenzaron sus clases, hoy se han querido acercar hasta la Iglesia Madre para dar inicio de forma conjunta al nuevo año académico y con el deseo de dar lo mejor de sí mismos a los demás, como han leído en un comunicado. En el acto también se han escuchado algunas canciones y ha contado con la intervención del arzobispo don Mario Iceta. La archidiócesis cuenta con 5 colegios: San Pablo Apóstol, San Pedro y San Felices, Santa María la Nueva y San José Artesano, Saldaña y María Madre, a los que también se une el Colegio del Círculo Católico. En total, 4.964 alumnos y 382 profesores que siguen un ideario específico, como explica Andrés Picón, el coordinador de los colegios diocesanos.
Queremos estar atentos a las necesidades de cada niño, a las necesidades de cada adolescente y de cada familia, porque entendemos que eso es lo mejor que podemos darles, además de la calidad y de la exigencia educativa, lógicamente. Nuestros colegios son colegios interculturales, vienen estudiantes, niños de todo tipo de familias, y lo que creemos importante es que puedan convivir igual de un estrato social que de otro. Lo fundamental es entender que el reino de Dios, es decir, que la voluntad de Dios sobre los hombres, se puede realizar. Cuando buscamos cumplir la voluntad de Dios, podemos ser más felices y crecer más como personas.
Hermandades y cofradías se dieron cita el pasado fin de semana para celebrar su encuentro diocesano anual.
Fue en la parroquia de San Lesmes. La trayectoria de su histórica cofradía, que custodia el sepulcro del patrón de la ciudad, marcó la jornada, que contó con procesión eucarística y una eucaristía presidida por el arzobispo don Mario Iceta. Lucinio Ramos es el delegado diocesano de cofradías.
Un encuentro que ha supuesto una vez más un tiempo especial para la formación, la celebración de la fe y el compartir la mesa. Tres momentos importantes que los cofrades han vivido gozosamente y que han servido de acicate para que después, en sus respectivas comunidades, vivan la alegría del Evangelio en el seguimiento de Jesús.
Cofrades que, aunque lejana aún en el tiempo, ya trabajan de cara a la próxima Semana Santa.
Estiman que el impacto económico de la Semana de Pasión en Burgos supera los 2 millones de euros. Por eso su deseo de mejorarla, buscando también la implicación de las instituciones públicas. Días atrás, la Junta Directiva de la Semana Santa de Burgos mantenía una reunión con el alcalde Daniel de la Rosa. Jaime Prado es su portavoz.
El objetivo fundamental es mejorar en todos los aspectos y para ello se necesita un apoyo económico, además de institucional, por parte del ayuntamiento, porque entendemos que la Semana Santa es un motor turístico, un motor económico para la ciudad de Burgos, con independencia de lo que en sí representa, que por supuesto es lo más importante, y esa parte es fundamental para que las cofradías puedan desarrollar sus proyectos, sus actividades, y pueda posicionarse la Semana Santa de Burgos donde debe estar. Eso es el objetivo de esta Junta de Semana Santa y lucharemos porque así sea.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Pues vamos a charlar ahora con el presidente del Cabildo de la Catedral, con Félix José Castro Lara. Nos vamos a poner en contacto con él para conocer cómo fue, entre otras cosas, ese encuentro que mantuvieron la semana pasada, días atrás, con el Santo Padre, y cómo afronta su nueva misión al frente del Cabildo de la Catedral. Pues Félix Castro Lara, bienvenido al Espejo, buenos días.
Buenos días, Álvaro, y todos los que nos escuchan ya hacéis el Espejo de la COPE. Buenos días a todos.
Félix, ¿cómo fue hace días ese encuentro con el Santo Padre?
Bueno, la verdad que ha sido una experiencia que hemos tenido a todos los niveles de ilusionante y sobre todo de gozosa por lo que ha significado Burgos en Italia y sobre todo en el corazón de la Iglesia, lo que es el Vaticano. diría que ha sido una experiencia pues como a cuatro niveles diferentes. Lo primero, la buena relación que se ha ido generando y gestando durante estos años de la celebración del octavo centenario, pues se ha visto reflejada y corroborada en estos días en las representaciones tanto de la Fundación, de la Cámara, Diputación, Ayuntamiento, Cabildo, Diócesis, una expresión de la buena convivencia y relación que se ha tenido y trabajo que se ha tenido durante estos años. Y luego, pues el hecho de que la palabra Burgos que conlleva de esta ciudad pues haya sido tan significativa cuando estuvimos con doña Isabel Cela, la embajadora de España ante la Santa Sede, o la embajada de España ante Italia, esa presencia de Burgos, pero el buen trabajo que ha conllevado estos años, y por supuesto la Catedral de Burgos, pues deja ese momento de gozo para todos como ciudad. Yo diría, como cristiano y como sacerdote, pues el encuentro, la celebración de la Eucaristía ante la tumba de San Pedro, estar a solas allí en el Vaticano y la experiencia personal de ser recibidos por el Papa, y lo interesado que estuvo el Papa con todo lo que le íbamos contando, pues al final, como digo, una experiencia agradable, ilusionante, y de dar gracias a Dios lo que hemos vivido en estos días.
Vamos, que no ha habido mejor manera de iniciar tu cargo al frente del Cabildo de la Catedral.
Pues sí, exactamente. Algunos me decían, está siendo bendecido tu cargo como deán de la Catedral, hasta con la bendición de Santo Padre. Es verdad, indudablemente ha sido un gozo y un regalo inmenso poder iniciarme en estas andaduras, pues con todas estas convivencias y experiencias personales que uno tiene también, y bueno, por el descubrimiento de Roma con el profesor René Payo, desde luego que un gozo y una bendición poder empezar así.
¿Qué supone para ti presidir una institución tan importante para la ciudad como es su catedral?
Bueno, pues mira, después de la ilusión inicial y de la gratitud por la confianza, uno se da cuenta el mundo tan interesante, gozoso, el mundo tan intenso que conlleva la catedral. Yo creo que está significando pues una doble responsabilidad de cara a las instituciones, de cara al mundo hacia afuera, por decir, y de cara a lo que es la vida diaria con los compañeros en el Cabildo. De cara a la representatividad, pues oye, ser un poco ser de portavoz, estar un poco presente, ser informado de todo lo que acontece con el mundo de relación de entidades civiles, económicas, convenios, organizaciones externas que se nos piden de cara a la catedral. Digamos, el mayor tiempo de representatividad. Y de cara al interior con los compañeros, pues la coordinación de todas las actividades que tenemos en estos diferentes ámbitos del patrimonio, de la liturgia, de la cultura, porque es que es tan rica y tan activa lo que es la catedral, que es verdad que no me supone novedad en cuanto que llevo ya aquí unos años y lo estaba viviendo, pero ahora con esa responsabilidad añadida de ser un poco el coordinador y el representante de todo lo que acontece. Pues es un trabajo muy intenso, de dedicar muchas horas, dedicar mucho tiempo, pero es un trabajo tan bonito de poder implicarse más, ¿no?, en este proyecto tan hermoso que es la catedral, que, bueno, pues lo que conlleva es esa experiencia de responsabilidad de mucho tiempo, pero de mucho gozo y de mucha satisfacción.
Catedral feliz, que es sin duda de todos los burgaleses. Yo creo que no hay ningún burgalés que no hable de su catedral y no hable además bien de ella, ¿no? En una época donde el hecho religioso pues quizás está un poco en entredicho entre muchos de nuestros vecinos, ¿cómo lograr que la catedral sea un punto de encuentro entre todos los burgaleses sin perder de vista su dimensión religiosa?
Claro. Mira, es una de las cosas que además hemos vivido también esta visita a Roma con el cardenal Rabasi, que por cierto ya se ha jubilado en el Dicasterio de la Cultura. Pues es verdad que la celebración del octavo centenario ha hecho que la catedral sea un monumento, un lugar de encuentro a muchos niveles, sin perder la esencia de lo que es nuestra esencia, que es el asunto y el tema religioso. Pero a mí me da la impresión de que todo lo que se ve en la catedral, a través del mundo de la cultura, en diferentes ámbitos, musicales, culturales, patrimoniales, hace que realmente nuestra sociedad burgalesa y quien quiera acercarse tenga un aprecio mayor por el tema de la catedral. Y es un tema que yo creo que está tratando a muchos niveles, de cómo la fe se hace cultura, la cultura se hace fe, y cómo estos espacios patrimoniales, en concreto en nuestra catedral, pues sirve para estos elementos, ¿no? Y sirve para esta unión y sobre todo para esta apertura en la cual se sientan implicados no solamente los que tienen la identidad libre desde la fe, sino para la cual todas las personas de una otra manera se sientan implicados también en el lugar, la catedral, en estas diferentes dimensiones que ofrece y que son válidas y respetables a todos los niveles.
Pues feliz José Castro Lara, nuevo presidente del Cabildo de la Catedral. Seguro que tenemos más oportunidades a lo largo de esta temporada de charlar de nuevo. Gracias por habernos acompañado en El Espejo. Buenas tardes.
Pues muchas gracias, Álvaro, y a todos los que hacéis El Espejo. Ya sabéis que siempre la Catedral, como es para todos, tenéis el espacio abierto y lugar siempre que consideréis oportuno. Muy amable y muchas gracias y buenas tardes para todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Yo soy Esperanza, porque aunque me llamo Alba, doy esperanza a aquellos que la han perdido.
En Cáritas, miles de personas damos lo mejor de nosotros mismos para ayudar a quienes más lo necesitan. Somos lo que damos, somos amor. Cáritas.
Abrimos ahora el calendario diocesano, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Concluyen los actos de la Jornada de las Migraciones.
Mañana sábado, las dominicas de Aranda de Duero acogerán desde las 5 de la tarde una nueva edición del Encuentro de Naciones. El Paseo Antonio Machado de Miranda de Ebro será escenario también a las 12 del mediodía del domingo de un nuevo Círculo del Silencio.
La Iglesia de San Esteban acoge mañana un nuevo concierto.
Dentro de su programa, Retablo Sonoro. Mañana contarán con la participación de la organista más longeva de España, Montserrat Torrent. El acto comenzará a las 7 y media de la tarde y las entradas están a la venta en la misma taquilla del Museo del Retablo.
Tiempo de la creación.
Al igual que el año pasado, el martes 4 de octubre, coincidiendo con la fiesta de San Francisco de Asís, tendrá lugar una vigilia diocesana de oración para concluir el tiempo de la creación que se iniciaba el pasado mes de septiembre. Será a las 6 de la tarde en la iglesia del Monasterio de las Clarisas, aquí en Burgos.
Y cerramos este repaso a la actualidad en el próximo viernes 7 de octubre, que comienza de forma oficial la campaña del Domum.
José María Sanz Talayero, viejo conocido de este programa, será el encargado de pronunciar este año el pregón, poniendo así inicio a la campaña que lleva como lema «Seréis mis testigos». El acto también contará con un recital de poesía y las actuaciones del coro de familias de Cardeña Dijo y del grupo musical Autrigones, de Pancorbo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Cómo pasa el tiempo, eh? Ya es el último viernes de septiembre, el curso está ya más que encaminado, muchas de las parroquias comienzan además este fin de semana sus catequesis, sus actividades habituales y ordinarias. ¿Qué retos pastorales tiene por delante la archidiócesis en este nuevo curso pastoral? Bueno, pues hoy queremos abrir este panorama, este 2022-2023, de la mano de quien conoce mejor todo este tema de la pastoral, nada menos que el vicario de este asunto, José Luis Lastra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay, José Luis, ilusión ante el nuevo curso pastoral?
Bueno, yo creo que hay ilusión, hay expectativas y hay ganas. Sí, porque ya es un primer curso normal, entre comillas, después de la pandemia y después de la asamblea.
La asamblea, precisamente, ¿no? Que seguramente centre nuestra charla en este viernes, asamblea diocesana que ha marcado el pulso de los últimos años, ya se celebró su fase final, se han aprobado las propuestas, el documento final, y eso significa que también va a marcar el futuro de la archidiócesis. ¿Ahora qué, José Luis?
Bueno, pues ahora qué es lo que nos preguntábamos el pasado día 16 cuando tuvimos la jornada diocesana de formación. Y lo que decíamos, pues ahora lo que toca es, durante este curso, porque así lo hemos decidido, recibir y aplicar el documento final de la Asamblea, con el objetivo de que a finales de este mismo curso, en mayo o junio, podamos ofrecer ya un plan más detallado, una programación, unos destinatarios, objetivos, medios, pues para los próximos años de nuestra diócesis. Es decir, todavía sigue siendo un año un poco de transición, acabada la Asamblea, cómo ponemos patas a esto, cómo lo hacemos, quién lo va a hacer. y se lo vamos a pensar no solo unos poquitos, sino todo el que quiera participar en este proceso.
Sí, porque ese documento habla de 333 puntos, acciones, actitudes que hay que cumplir, ¿no? Que marcarán el futuro pastoral de la archidiócesis. Es seguramente imposible ponerlo en práctica todo de sopetón y requerirá tiempo, ¿no? ¿Dónde se va a poner especialmente el foco y qué pasos se van a ir dando para aplicar las conclusiones de esta asamblea diocesana?
Hay como distintos niveles. Aunque sean 333 puntos, que es cierto, propuestas solamente son 165, pero no partimos de cero. Es decir, hay bastantes propuestas que ya se están realizando. Lo que hemos querido es dejarlas expresadas en el documento para decir por ahí hay que caminar o hay que mejorar lo que ya estamos haciendo. Pues no todas son nuevas. La mayoría estamos ya en ello. Otras sí que son nuevas porque no leemos ciertos temas o porque nos preocupaban y hemos dicho, pues vamos a ver si esto lo revisamos. Entonces, hay algunas, no es porque sean más importantes, sino porque son más sencillas o porque desatascan otras, que estamos ya empezando a ponerlas en práctica, ¿no? Creación de algunos equipos, bueno, pues algunas cosas que van a permitir llevarlo adelante. Y después, a través de unas fichas, de unos vídeos, de aquí a finales de enero, vamos a intentar que todo el que quiera participar, pues primero, vea para su propia comunidad qué le dice, cómo concretar cada una de las tres grandes partes de la Asamblea. Y en segundo lugar, que pedimos a la diócesis para que lo que ya está dicho que hay que hacer, lo hagamos. ¿Cómo? ¿Quién? Eso es lo que pedimos de aquí a finales de enero.
José Luis, el concilio definía a la Iglesia como una realidad compleja, humana y divina, ¿no? Quizás, no sé, corremos el riesgo de convertir la Iglesia pues en una institución demasiado humana, una institución más dentro de nuestro mundo, que también lo es, ¿no? Con nuestras revisiones, nuestras planificaciones, nuestras estructuras, nuestras programaciones, en todo este entramado, ¿no? De cosas que hay que poner en práctica, ¿dónde queda la fuerza del espíritu y el coraje misionero también de los propios bautizados?
A ver, yo creo que es precisamente de donde partimos en la asamblea, ¿no? El primer punto es el encuentro con Jesús. Algo de lo que más hemos destacado de la fase final de la asamblea es que lo hemos hecho en un clima de oración, de fraternidad, de escucha del espíritu. Entonces ahora la recepción hay que hacerla igual. Es decir, no es lo que nosotros hemos votado, sino lo que a través del discernimiento el espíritu nos ha sugerido. Yo creo que ese clima de sinodalidad y de estar en presencia del Espíritu, hay que mantenerlo, ¿no? Y, por supuesto, toda iniciativa, bienvenida, ¿no? Siempre que no nos salgamos demasiado del tiesto. Es decir, que vayamos un poco por ese ritmo, por ese rumbo marcado por la Asamblea, que es muy amplio. Ahí cabemos todos, ¿no?
Tú desde esa atalaya, desde la Vicaría de Pastoral, que has estado coordinando todos los trabajos de la Asamblea, ¿qué consideras que es lo que más importante, ¿no? Lo que más ha beneficiado todo este proceso a la vida de la archidiócesis y cómo puede seguir haciéndolo de hoy en adelante?
Pues no lo sé, podría destacar varios puntos. El que haya coincidido esta fase final de la Asamblea con el Sínodo, igual sí que nos ha hecho sentirnos eso, más Iglesia, en comunión unos con otros y todos con el resto de Iglesias a nivel universal. El vernos que somos diferentes, pero que siendo diferentes podemos hablar, dialogar, rezar y caminar juntos, yo creo que es el principal fruto. Ahora nos falta aterrizarlo para que el empuje, ese impulso que hemos tenido, pues continúe en la vida de cada día, ¿no? Por eso la recepción la tenemos que hacer no gente especial, no grupos especiales, sino los que estamos en el día a día en la Iglesia.
Y un cristiano de base que se quiera interesar por el futuro marcado por la Asamblea, que quiera colaborar de alguna forma con la archidiócesis, con su parroquia, con su movimiento, ¿qué puede hacer? ¿Dónde puede encontrar toda esta información y ponerse manos a la obra?
Pues primero, consiguiendo, si no lo tiene, el documento final de la Asamblea, que lo puede adquirir en la Casa de Iglesia o lo puede descargar de Internet. Yo creo que después, pues, acercándose a su parroquia, a su comunidad de referencia o lo más cercano que tenga y decir, oye, ¿vais a hacer durante estas semanas, durante estos meses de aquí a enero, a febrero, algún tipo de reflexión, de asamblea, de tertulias? Bueno, pues por poder también enterarse y además participar y dar su opinión. Abierto a todos.
Pues ahí está esa invitación, José Luis Lastra, el vicario de Pastoral. Gracias por habernos abierto un poco el panorama de este nuevo curso pastoral que se presenta en la Archidiócesis de Burgos. Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más y está ahí Pilar García Muñiz llamando a la puerta porque quiere seguir contándonos historias y noticias. Nosotros nos despedimos, se quedan en Mediodía Cope. Pasen buena tarde, sean felices.